Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. La Diócesis de Getafe celebra hoy, domingo de la Ascensión del Señor, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el lema Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Este año el Papa Francisco invita a una actividad comunicativa límpida y honesta, tanto en la redacción de un periódico como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la Iglesia como en la comunicación política o social. Buenos días, John, y felicidades por lo que te toca.
Buenos días, Paloma. A ti también, igualmente. Hoy los periodistas, más que nunca, tenemos una responsabilidad ante el mundo y más los comunicadores cristianos, gremio del que formamos parte tú y yo. Como dice el Santo Padre, hay que ser valientes y comunicar la verdad.
Efectivamente, John. Además, el Papa quiere que sigamos denunciando las injusticias del mundo y demos a conocer las distintas realidades de los hermanos que sufren.
Así es. Por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo, los innumerables abusos e injusticias contra los pobres y contra la creación, o las muchas guerras olvidadas. Dice el Papa que silenciar esta información sería una desgracia para toda la sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran, un empobrecimiento para nuestra humanidad.
Pues con esta llamada a la verdad y a la información empezamos el Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe. Un programa en el que también les vamos a hablar de cultura y de otras muchas cosas interesantes. Pero todo eso será dentro de unos minutos, porque antes, como cada domingo, vamos a escuchar a nuestro colaborador José Antonio Medina, que hoy nos trae una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio comparte hoy con nosotros una bella florecilla mariana. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla mariana del Papa Francisco. ¿Sabía usted la historia de la Virgen de Satanudos y el Papa Francisco? La primera imagen de la Virgen de Satanudos que llegó a la Argentina fue en la década del 80 y de la mano del entonces sacerdote jesuita Jorge Bergoglio, quien en uno de sus viajes de estudiante a Alemania recogió en una iglesia algunas estampas de Nuestra Señora que desata los nudos. La postal que distribuyó el padre Bergoglio muestra a la Virgen María desatando una madeja de nudos que le acercan varios ángeles. Uno de ellos le alcanza una cinta con nudos grandes y chicos, separados y agrupados. Esto es el pecado original con todas sus consecuencias: nudos de vida personal, familiar, laboral, de la vida comunitaria. Todos estos nudos, que no son otra cosa que el pecado, nos debilitan a tal punto en nuestra fe que la gracia de Dios no puede fluir libremente a través de la cinta de nuestra vida. Pero la perseverancia en el bien y la influencia maternal de María nos anima, nos empuja permanentemente hacia la obediencia y con sus manos bondadosas va soltando uno a uno los nudos que nos separan del bien. Y es así como la cinta resbala de un ángel a otro, quien mostrándola desanudada nos está diciendo que recemos confiadamente porque somos escuchados. En septiembre de 1996, a escasos meses de su nombramiento como cura de la iglesia de San José del Talar en Buenos Aires, el padre Rodolfo Arroyo recibió la visita de tres fieles devotos de la Virgen que habían trabajado cerca del entonces padre Bergoglio, que le comentan que en la capilla del rectorado de la Universidad del Salvador se veneraba un cuadro de María de Satanudos. El párroco se sintió atraído por la imagen e inmediatamente pensó en la posibilidad de venerarla públicamente en su parroquia. Y así fue que el 8 de diciembre de 1996 fue entronizada la imagen el mismo día en que se venera en Alemania. Y esto fue con la iglesia llena de fieles. A partir de esa fecha, cada 8 de mes es visitada por miles y miles de peregrinos que se acercan de distintos barrios, comunidades, pueblos y ciudades. Son innumerables los testimonios de acción de gracias recibidas a través de María bajo esta advocación. Así hemos conocido la historia de la Virgen de Satanudos y el Papa Francisco. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio, por esta preciosa florecilla tan emotiva. Rezaremos a partir de ahora a la Virgen de Satanudos. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Calderón de la Barca será el protagonista del último encuentro virtual del ciclo Fe y Cultura, organizado por la diócesis de Getafe, que se celebrará de manera virtual el próximo miércoles 19 de mayo a las 8 de la tarde. La Delegación para la Cultura quiere acercar la figura del literato autor de La vida es sueño, o El gran teatro del mundo, desde una óptica espiritual y dar a conocer su vida sacerdotal, una dimensión bastante desconocida de este gran autor del siglo de oro español. Para que nos hable de esta última e interesante charla, hemos invitado al delegado episcopal para la cultura en nuestra diócesis, el sacerdote Jesús Folgado. Jesús, buenos días y bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Nada, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación de nuevo.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos contaras por qué motivo habéis elegido a Calderón de la Barca para cerrar este ciclo Fe y Cultura.
Porque el 25 de mayo, el próximo 25 de mayo, hace 340 años de la muerte de Calderón de la Barca y queríamos conmemorar esa efeméride. Es verdad, sí que se conoce, evidentemente, la dimensión sacerdotal de Calderón, pero queríamos ponerla en valor, ¿no? Aprovechando pues este aniversario de su fallecimiento, ¿no? Este sacerdote, pues, que estuvo por las calles de la capital de Madrid y que es uno de los literatos más famosos que hay, ¿no? Queríamos destacar esta dimensión, no solo espiritual, sino también sacerdotal de toda su obra.
Efectivamente, porque se estudia mucho, pues como decimos, La vida es sueño, El gran teatro del mundo, se representan, son súper conocidas sus obras, pero esa faceta sacerdotal se ha ido como, no sé, obviando o aparcando, ¿no?, a lo largo de los estudios y de los años. ¿Por qué crees que se ha silenciado en la historia de la literatura esa dimensión sacerdotal de Calderón?
Bueno, yo no hablaría tanto de un silenciamiento de esa dimensión sacerdotal, sino que queda subsumida por esa espiritualidad, ¿no? Todos los clásicos del siglo de oro español, y especialmente Calderón, pues hablan constantemente de Dios, están constantemente hablando de todo lo espiritual, ¿no? Y dentro de ese contexto hay que recalcar pues toda la literatura de Calderón. Sin conocer la espiritualidad, la teología de la época, no podemos entender a Calderón. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es cierto, y creo que se va a poner en valor, creo que los dos invitados lo pondrán en valor, aunque Calderón fue sacerdote ya siendo mayor, es verdad que desde jovencillo él tenía como esa dimensión, se preparaba para el sacerdocio, y eso creo que se pone de manifiesto, ¿no?, en todas sus obras, ese deseo de aspirar al sacerdocio que tenía Calderón de la Barca, ¿no?, desde, como digo, desde joven.
¿Puedes darnos unas pinceladas que definan a ese Calderón sacerdote para que lo conozcan nuestros oyentes y nosotros también?
Bueno, nosotros queremos, una de las cosas que pues que hemos querido hacer es hablar de la congregación, es largo, de la congregación de presbíteros seculares naturales de Madrid, ¿no? Es una, probablemente, con certeza, ¿no?, la asociación sacerdotal de sacerdotes seculares más antigua del mundo, que está en Madrid, y a veces nosotros no sabemos, al hilo de ella hay muchas, pues como muchas instituciones a lo largo de los siglos que la han imitado, y Calderón quiso entrar en ella hasta tal punto que fue elegido capellán mayor, ¿no?, durante un año, y queremos destacar esta dimensión sacerdotal desde esta óptica de la congregación de presbíteros seculares naturales de Madrid, ¿no?, que hace un par de años hizo 400 años nada más y nada menos, y que fue también pues un hito dentro de la literatura, ¿no?, curiosamente, porque muchos literatos, pensemos que también López de Vega fue capellán mayor dentro de ella. Entonces queremos ver esa dimensión sacerdotal desde esta óptica que fue importantísima para Calderón, hasta el punto de que Calderón le legó todos sus bienes, lo que hoy diríamos los derechos de autor, y hasta su propio cuerpo, ¿no?
No, me llama mucho la atención ese legado, porque los derechos de autor de las obras de Calderón de la Barca serán importantes.
Bueno, ahora no hace muchos años, pero sí que demuestra cuando Calderón quiso dejarle todos sus bienes, lo que Calderón quiso es que esta institución sacerdotal siguiera cumpliendo con sus fines, ¿no? Que era ayudar a los sacerdotes necesitados de su época, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Esta institución lo sigue haciendo. y eso da como un pone de manifiesto como la importancia de Calderón, ¿no? Y la dimensión importantísima que para Calderón tenía el sacerdocio, ¿no? Cuando deja todo a una institución sacerdotal para que se cuiden a los sacerdotes.
¿Y quiénes son los ponentes que se van a encargar de presentarnos esa figura de este literato del siglo de oro?
Pues hemos invitado al archivero de la congregación, a Jesús López. Él, como digo, queremos ver ese inmenso sacerdotal de esta institución. Entonces él nos va a hablar de ese Calderón, de ese vínculo con la institución, de ese sacerdocio en esta época. Tenemos que tener en cuenta que era una época donde se está repensando el sacerdocio y se está poniendo en valor, ¿no? Es esa época tridentina. Y por otro lado hemos invitado a la profesora María Ángeles Varela, que es profesora del CEU, es una muy buena conocedora del siglo de oro y de Calderón de la Barca, y además participa pues en ese proyecto de investigación donde se intenta buscar también los restos de Calderón, ¿no? Que ha custodiado la congregación de presbíteros de San Pedro.
Con Calderón se cierra este ciclo Fe y Cultura que ha puesto en marcha tu delegación este año. ¿Puedes hacernos una valoración final, contarnos cómo ha resultado, cuánto aprovechamiento, seguimiento en la diócesis?
Pues estamos muy contentos porque para ver la delegación, la instituyó Don Ginés en el mes de julio pasado, no tenemos ni un año, y ha sido una manera de dar a conocer, ¿no? Don Ginés quería pues que en el sur de Madrid, en la diócesis de Getafe, se genera este diálogo también con la cultura, ¿no?, de nuestro mundo contemporáneo. Y por eso quisimos hacer este ciclo de conferencias. Estamos contentos por la asistencia en general. Son más o menos 100 personas que virtualmente asisten a cada uno de estos ciclos de conferencias, desde las conferencias de este ciclo, por un lado, y por otro luego las visualizaciones, ¿no? Y de verdad que lo que se pretende, y creo que lo conseguimos, es no solo dar a conocer a unas figuras que son excepcionales, que creo que gracias a Dios lo conseguimos, sino también pues que sirva como un punto de referencia para poder pensar, ¿no?, en la fe en nuestro mundo contemporáneo, ¿no?, en este mundo contemporáneo.
Jesús Folgado, pues delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, también por presentarnos a este sacerdote escritor tan importante para el panorama internacional de las letras. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por acogernos de nuevo. Gracias, buen domingo.
Igualmente. Bueno, dejamos a Jesús, pero nos quedamos en el mundo cultural y artístico con otra bonita iniciativa en Getafe. Nos lo cuenta mi compañero John Valdés.
Hacer un diorama que ha montado el artista getafense Santiago de Blas en su estudio de la calle La Artiga para las fiestas en honor de la patrona de la localidad. Como este año la Virgen no bajará en mayo hasta la catedral, Santiago ha decidido aplicar sus conocimientos de arte y de ingeniería industrial para realizar un montaje de esa llegada de la patrona con los famosos clics de Playmobil. En esta representación se puede ver en el escaparate de su estudio de arte durante todo el mes de mayo. No falta un detalle: la Virgen en su carroza, la catedral, el obispo Don Ginés, la alcaldesa Sara Hernández y hasta Faustino Míguez, santo fundador del Instituto Calasancio, Hijos de la Divina Pastora, tan querido en Getafe. Las figuras principales están acompañadas por decenas de fieles devotos, muchos de ellos portadores de estandartes y otros que representan distintos oficios: policías, periodistas, obreros, todo cuidado hasta el mínimo detalle. Cuenta Santiago que con este trabajo quería rendir un merecido homenaje a la Virgen que tanto quieren los getafenses.
Pues en efecto, John, yo estuve el otro día en su taller y el diorama es precioso. Recuerden que tienen solo hasta finales de mayo para visitarlo en la calle La Artiga, número 2. Esa no es nuestra única propuesta de hoy. Vamos a ver qué tenemos en la agenda del fin de semana. Encuentro Life Team en Villanueva de la Cañada.
La parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada acogerá un encuentro de oración y formación organizado por Life Team el sábado 22 de mayo desde las 6 de la tarde. El encuentro comenzará con la acogida y la bienvenida. Después la tarde se distribuirá entre varias actividades como la enseñanza y la adoración musical, que correrá a cargo de Wellgate, grupo católico de música integrado por 3 jóvenes diocesanos. A las 8:30 está previsto el final de la jornada. La inscripción es gratuita y debe efectuarse a través de la página lifeteam.es.
Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo.